Atribución, poder e influencia por Federico Anaya Gallardo. Momentum me invitó a la mesa política de las NERDs el 5 de julio pasado. Agradezco la hospitalidad de Elisa, Ingrid y Renata. Nuestro tema hiló sobre la altanera e imprudente intervención del general secretario de la Defensa Nacional el 22 de junio, anunciando que el presidente había autorizado inscribir los nombres de militares fallecidos en la Guerra Sucia en un monumento. Hoy quiero compartirte algunas ideas en seguimiento de ese debate. Un punto que hace rato he aventurado en Momentum es que el presidente López Obrador es débil, porque un presidente democrático siempre es débil. Pese a las grandes atribuciones constitucionales, planeación rectoría económica, control de industrias energéticas, dirección de la política agraria y la obrera, la presidencia mexicana perdió desde el 97 varios de los poderes metaconstitucionales, Carpis o Dixit, que convertían a los presidentes en emperadores seccionales, Krause-Dixit. López Obrador no controla al legislativo, no controla las elecciones y por lo mismo no controla a su partido político. No controla las cámaras. Tiene una bancada de diputados federales más fuerte que las que tuvieron Zedillo, Fox, Calderón o Peña, pero no puede realizar reformas constitucionales y si su liderazgo parlamentario se descuida, incluso puede tener problemas en la legislación ordinaria. Desde 2006, el Senado se volvió autónomo frente al presidente y ha sido controlado por cuadros de élite de varios partidos. La difícil relación de López Obrador con el líder de su bancada senatorial demuestra lo precario de su influencia en ese ramo. Para muestra un botón, la secretaria técnica de la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside el morenista Monreal, se entregó a un cuadro de élite de un partido de oposición, del Río Virgen, de Movimiento Ciudadano, al mismo tiempo que la presidencia se confrontaba con los gobernadores emeseístas de Jalisco desde 18 y de Nuevo León desde 21. El partido político Morena tampoco puede asegurar al 100% el triunfo de sus candidaturas, lo que relaja increíblemente la disciplina. El partido oficial federal llega a competir en desventaja con el partido oficial estadual. Aguascalientes 2022. Nora Rubalcaba, fuerte candidata morenista, no alcanzó a competir con la hegemonía panista estadual, que aparte estaba reforzada por la alianza con el PRI y el PRD. Algunas y algunos ilusos que se han creído esta consigna opositora de que Morena es la revisión del PRI de los años 70, se encaramaron en las candidaturas morenistas 2021 en Nuevo León y San Luis Potosí, solo para encontrar una derrota doblemente vergonzosa para las candidatas y para Morena. Si incluyésemos las contiendas a nivel municipal y las legislaturas, sería más claro aún que una candidatura de Morena no es una garantía al 100. Aparte, el partido tiene problemas para mantener la disciplina de las diputaciones que gana. Véase el caso tamaulipeco. Precisamente por estas dos debilidades es que López Obrador es tan duro con los inferiores dentro de la administración pública. Aquí, atribución legal coincide con poder efectivo. Ledesma, que tanto criticó desde rompimiento la gestión de Jiménez Pons en el Tren Maya, se sorprendió de la durísima crítica del presidente cuando explicó por qué sustituyó a Jiménez a principios de este año. 25 de enero, el presidente explica en Mañanera que necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo. También explicó que se puede querer mucho a una persona, pero que si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene convicciones suficientes, no internaliza que estamos viviendo un momento histórico y cree que todo es plano, que es la misma vía rutinaria de gobierno, que no importa que se pase el tiempo, pues no está entendiendo. Ve la escenográfica en la Liga 2. Regreso a nuestro debate sobre el ejército. ¿No es la Secretaría de Defensa parte de la Administración Pública Federal? Sí, pero el presidente no es igual de duro con su titular que con otros funcionarios. El 8 de julio de 2022, una reportera en La Mañanera le preguntó si lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional había sido consultado con el presidente. Ve la escenográfica en la Liga 3. El presidente comentó que había dado la instrucción a la SEDEN de abrir el campo militar y todos los archivos y no hubo ninguna resistencia. Y dice que hasta se sorprendió cuando Alejandro Encinas le informó que se iba a hacer el acto y que entonces le preguntó, ¿ya están de acuerdo los de Sedena? ¿Lo hablaron con el general Sandoval? Y le contestaron, sí, ya estamos de acuerdo en hacerlo y no hay ningún inconveniente. Notemos que por una parte hay una instrucción, lo cual es lo ordinario, pero de inmediato el presidente aclara que no hubo ninguna resistencia. Una aclaración rara, Porque cuando un inferior jerárquico se resiste o procrastina o no se entusiasma o no tiene convicciones suficientes, como Jiménez Ponce en Fonatur, pues simplemente se le quita del puesto. Más extraño es que el presidente nos cuente que al recibir la noticia del evento, hasta se sorprendió. E inmediatamente verificó con Encina si Sevena estaba de acuerdo y si se había consultado al general secretario. Ahora bien, Sevena y secretaria de Marina están incluidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 26, 27, 30. Hasta el año 18, cada secretaría de Estado tenía una oficialía mayor encargada de sus finanzas y su administración. Pero antes de que empezara el gobierno López Obrador, Morena promovió y logró una reforma a esta ley para suprimir esas oficialías mayores. En su lugar se crearon unidades de administración y finanzas, UAFs, cuyos titulares no serían nombrados por el secretario del ramo, sino por la Secretaría de Hacienda. Esta última sí conservó su oficialía mayor y una de las facultades de esta oficialía mayor es organizar y dirigir a todas las UAFs de todo el gobierno. Esto, excepto en la Sevena y la SEMAR. Las secretarías militares conservaron su propia oficialía mayor. Y aparte, aunque esos oficiales mayores son designados por el presidente de la República, resulta que necesariamente son militares de carrera. Peor, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea dice que el titular de la Secretaría de la Defensa debe ser general de división, lo que restringe la libertad del presidente para nombrar a un civil. La Ley Orgánica de la Armada contiene la misma norma, aunque escondida. El artículo 9 de la norma naval dice que cuando haya ausencia temporal, el orden y sucesión del titular de la secretaría es el subsecretario y, en ausencia de este, el oficial mayor o el almirante que designe el alto mando. Es decir, siempre tiene que ser un almirante. Así es que una presidencia de la República que ha sido civil desde 1946 no puede legalmente designar una persona civil en esas dos secretarías. Ingrid Urgelles nos compartió su sorpresa por el hecho de que el presidente no haya despedido jamás a un secretario de la Defensa Nacional en la historia reciente. Más sorprende que el Poder Legislativo Federal, dominado desde antes de 1946 por civiles, haya generado normas como las que acabo de mencionar. En esto, México es un estado atípico. En las democracias occidentales es usual que las secretarías o ministerios de la defensa sean dirigidos por civiles, pese a que en todas las naciones del mundo las Fuerzas Armadas deben mantener un estricto espíritu de cuerpo. Sin embargo, este espíritu es el que explica la eliminación de oficialías mayores en toda la administración, pero no en Sevena y no en SEMAR. Y también este espíritu explica que cuando se tiene que cumplir una instrucción presidencial, el subsecretario civil de Gobernación debe asegurarse la aquiescencia del secretario militar. Pero no hay mal que por bien no venga. El discurso del general secretario del 22 de junio llevó a la pregunta en la mañanera del 8 de julio. Y allí el presidente aclaró que él conoció el discurso de antemano, porque el secretario se le hizo llegar. Buena nueva. El secretario de Sevena no se mandó solo. López Obrador explicó que ambos habían discutido la cuestión y que él le preguntó al general que si eso no incluía personalidades o oficiales de los que ya sabemos. Y que le contestaron que no, que claro que no. ¿Por qué? Porque el general es un agente sensible. Sin embargo, Andrés Manuel también reconoció que el punto no se explicó bien y que no era concebible que se haga homenaje a jefes militares que llevaron a cabo masacres y actos de represión. En este punto aclaró que él no descarta la posibilidad de reconocer que soldados, pueblo raso, también fue sacrificado. Perdieron la vida en esa guerra sucia, absurda, injusta e inhumana, pero subrayando que lo importante es que se haga primero todo lo que tiene que ver con la investigación sobre la guerra sucia y luego se pone a consideración esto. La fuerza de negociación de nuestras secretarías militares es excesiva, pero así es como están las cosas hoy. Las y los mexicanos hemos dejado demasiado tiempo solos a nuestros militares. Estos forman un cuerpo necesario para la República, pero están aislados de la sociedad y poco entrenados en debates plurales. Tiempo es que todas y todos nos ocupemos de ese cuerpo militar. No podemos dejar solo al presidente. Muchas gracias.